Contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow, your pan. Let me hold you, let me kiss you, you are the
que estábamos buscando el champán. Hemos ido a buscarlo, ¿verdad, Álvaro? Ahí está. Muy bien. Abierto dos botellas. Dos ya botellas.
Poco gastine, ¿eh?
Porque todo es poco para recibir a Juan Barbacín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué bien, qué alegría, cuánto honor, cuánta cortesía por vuestra parte.
Espero que vayas bien empingorotado.
Sí, y tanto, por supuestísimo. Hoy hay que tomar muchas burbujas, hoy hay que tomar muchas burbujas. Sí. Siempre con moderación, siempre con moderación.
Sí, eso es.
Pero si a nosotros todo nos gusta con moderación.
Hay días que son más especiales que otros y hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy tenemos muchas cosas que celebrar.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, fíjate, en el apartado de actualidad hay que decir que el aceite del Bajo Aragón está que no para. ¿Por qué? Pues mira, los hermanos Roca, los famosos hermanos Roca que tienen 3 estrellas Michelin, y que están considerados como el mejor restaurante del mundo durante unas cuantas ediciones por parte de la guía de los 50 mejores restaurantes del mundo, ellos tienen un proyecto muy interesante que se llama Gastronomía Sostenible, apoyando al pequeño productor.
Muy bien.
Y lo que hacen es que cada mes hacen una cesta que por 70 euros al mes la puedes recibir en tu casa. Es una iniciativa que está apoyada por el BBVA. Bueno, pues en este mes de julio resulta que las aceitunas del Bajo Aragón es una de las de los productos que los hermanos Roca han recomendado en esa cesta del mes de julio. ¿Y por qué? Pues porque están haciendo un menú que incluye, además de un pollo con chanfaina y un y alguna cosita más, un gazpacho muy particular con mojama.
Mira.
Hecho con una base de tomates, cebolla y acompañado de un paté de aceitunas de la marca Marchenica, de la variedad en peltre de la denominación de origen Bajo Aragón. Por tanto, bueno, ese es una estupendísima noticia, porque de estar junto a cocineros de tanto prestigio, pues está muy bien. Y la otra que nos acabamos de enterar hace nada es que nada más y nada menos que el aceite del Bajo Aragón acaba de obtener en uno de los concursos más prestigiosos del mundo, que se celebra en Jerusalén, en Israel. Acaba de llegar la noticia que 9 almazaras del Bajo Aragón y una también de Huesca han obtenido 9 medallas. Y esto, bueno,
qué
pues
bien,
es fantástico, ¿no?
¿No? Sí, sí. Sí, muy bien, enhorabuena. ¿No? Sí, sí.
Sí, son muchas medallas. Es un Terra Olivo, es el concurso internacional de aceite más importante del área del Mediterráneo Oriental y Asia. Por tanto, bueno, la cantidad de medallas recibidas es una estupenda noticia.
Tenemos oro líquido, Juan.
Sí, sí, sí. Por eso decía que, en fin, que había hoy muchas cosas que celebrar.
Para celebrarlo vamos a hacerlo brindando, no con burbujas, pero si te parece lo hacemos con vinos, que también creo que esta semana nos traes alguna novedad en cuanto a vinos.
Sí, es una novedad porque además se hace ahí al ladico, son vecinos en la calle La Paz, en la Escuela de Hostelería Tío Río.
Ah, sí, sí, perfectamente, sé dónde está.
Claro, que Antonio era su hija, ¿verdad? Porque yo he dado muchas clases en esa escuela hace años y ahora es su hija la que lo lleva. Bueno, pues en la Escuela de Hostelería Tío Ríos se presenta el lunes una nueva gama de los vinos Marqués de Daroca.
Ah, mira.
Es una bodega que hay en Daroca. Se van a catar un vino de viñas viejas procedente de Garnacha, de viñedos entre... con una edad de entre 40 y 60 años, está muy bien. Y luego una garnacha con tempranillo también de cepas muy 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 antiguas. Así que vamos a ver si podemos escaparnos el lunes a la Escuela Río Ríos a esta presentación.
Claro que sí. ¿Sabéis lo que me gusta a mí mucho? El pack este que han lanzado de ámbar.
Es maravilloso. Es fantástico.
Bueno, me muero.
Necesitarás ayuda, ¿eh?
Sí, ya lo sí, sé, lo... ya. Es muy grande.
Por lo menos cuatro manos.
La verdad es que está muy divertido, ¿eh? Es, bueno, con motivo, ¿verdad?, del 120 aniversario de Ámbar, acaba de lanzar un pack enorme de grande, que si lo quieren ver, pues entren en internet y lo van a ver con 120 latas.
Es que tú imagínate, 120 latas, que te llevas ahí en un pack, ¿eh? Es que es maravilloso.
Mide más de un metro de largo, pesa 40 kilos... Y bueno, y se puede comprar, ¿eh? Se puede comprar por unos 80 euros, te lo puedes llevar a
casa. Está muy bien, ¿eh?
Que está muy bien. Sí, sí. Y la verdad es que con motivo del aniversario, nada menos que el 10 de julio de 1900, abría sus puertas la histórica fábrica de cervezas Ámbar en el barrio de San José, donde sigue estando, ¿eh? Así que para conmemorarlo han sacado este pack, que es digno de verse, porque esta verdad es que está... Esas cosas tan grandes siempre hacen mucha gracia y siempre dan muy bien, la verdad es que sí.
Uh-huh. Oye, Juan, ya que hablábamos de vinos hace un momento, ahora hablamos de vinos, pero no en el buen sentido, porque hablamos de falsificadores de vinos.
Sí, lo anunciábamos hace unas...
La semana pasada, sí. Sí, sí.
Sí. Bueno, si los productores son culpables de algunos de algunos fraudes, los comerciantes no se quedan cortos. Algunos han desarrollado, ingeniosos planes de falsificación de vinos dignos de los guiones de los thrillers más sofisticados, ¿no? Es el caso de un histórico de las falsificaciones que se llama Harvey Rodenstock, quien desde la década de 1970 habría inundado de vino falsificado los mercados y círculos más selectos. Presumía de sus colecciones de vinos del siglo XVIII y XIX.
Fíjate,
y nadie sospechaba, porque era millonario, productor musical. Entonces, bueno, este alemán amasó una verdadera fortuna vendiendo sus vinos. Y como dijimos la semana pasada, destacan los más de 300.000 euros que algún incauto desembolsó por un Chateau Lafite de 1787.
Que no era tal.
Que se especula, bueno, pues si se especula ya sabes. Lo que pasa es que era un fraude muy elaborado, porque empleaba botellas usadas, impresoras antiguas, papel viejo para crear etiquetas perfectas. Y luego, hombre, se rellenaban las botellas con vinos de gran calidad, o sea, que no eran así vinos de cualquier manera. De manera que si alguno abría alguna botella, bueno, pues en fin, pues no estaba nada mal en el vino. Tuvo un sucesor, un tal Rudy Kurneaban, pero este ya lo pillaron y al Rudy lo metieron 10 años entre rejas y tuvo que pagar más de 20 millones de dólares.
Casi nada.
No fue un buen alumno.
Le salió cara la broma.
Madre mía. Bueno, y en las curiosidades nos traes también el anís del mono, ¿no? La botella...
La verdad es que es muy curioso, yo la conozco muy muy bien. Hay cosas muy curiosas en la etiqueta de la vida. Bueno, hay un mono sabio que en un cartel que lleva colgando de la mano dice soy el más listo, la ciencia lo dijo y yo no miento. Eso es lo que dice, por ejemplo, el mono. Hay un error en la etiqueta ortográfico que pone destilación en lugar de destilación y que nunca se ha cambiado.
Ah, mira.
O sea, lleva desde finales del siglo XIX. Actualmente,
eso es bonito.
Sí, actualmente es el embotellador más antiguo de España, Vicente Bosch, que fue el que lo lanzó al mercado, pasa por ser, como digo, el embotellador más antiguo. ¿Por qué hay un mono? Pues porque la historia que inspiró al diseño de la botella fue bastante romántica. El propio Bosch andaba buscando un regalo especial para su mujer y fue en la Plaza Vendôme de París donde encontró el perfume perfecto y en él la inspiración para su botella de corte adiamantado, que se ha convertido, pues eso, en estándar de la categoría, ¿no? O sea, las botellas son todo como pequeños diamantes, ¿no? Y es la botella más musical, porque ya sabéis que a raíz de ahí, todas Navidades, tiqui, 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 tiqui.
Ahí,
tiqui.
Claro. Sí,
el mejor instrumento de la Navidad.
Hombre.
En 2012, este mítico instrumento navideño rejuveneció. Nació así, Mono Music. Mono, una aplicación para smartphone. Sí, que ha recuperado la tradición de rascar la bota de la nariz del mono, ahora también desde el móvil. Ay, ¿qué te parece?
Estamos fatal.
Bueno, sí, es una maravilla la nariz del mono. En sus tiempos, hace muchos años, en mi otra vida, siempre decíamos que era el único anís que estaba tridestilado, o sea, que era un anís de gran calidad. Ahora le perdí un poco la pista, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene muchas curiosidades esta botella, sí.
Bueno, curiosidades, y el libro de esta semana que a mí me resulta interesante, porque cada vez me estoy aficionando más a esta comida, a este tipo de comida que tienen, es La despensa japonesa.
Sí, la editorial es una novedad, vamos, de esta misma semana. O sea, está recién salidito de la imprenta.
Recién salido del horno.
Sí, ya te digo. La editorial Avalon Books, en colaboración con la Fundación Alicia y el restaurante de comida asiática Udon, que está por toda España.
Sí,
aquí en Zaragoza
también
tenemos,
sí.
Tenemos un restaurante Udon.
Creo que hay un par, ¿no?
Sí, aquí debajo, enfrente del Hotel Palafox, digamos.
Y en Puerto Venecia había otro en tiempos, ese no sé si seguirá o no.
Sí. Efectivamente. Bueno, pues acaban de sacar este libro, La despensa japonesa, ingredientes y combinaciones Oriente-Occidente. Es un libro chulísimo, con una portada muy curiosa, con palabras en inglés y en japonés. Está prologado por Albert Adrià, que él mismo cuenta en el prólogo que cuando le encargaron el prólogo, él mismo estaba en una habitación de un hotel en Tokio, y así lo comienza, ¿no? Diciendo, me encuentro en la habitación 2310 en un hotel cualquiera de la ciudad de Tokio, cuando empieza a escribir estas reflexiones acerca de la influencia de la cocina japonesa en nuestra gastronomía. Y confiesa que cuando empezaron en el Buji a tener conciencia de que había otras cocinas y de que no era solo lo de Occidente, pues en fin, les faltó el tiempo, a los pocos años se marcharon a Japón, a Tokio, a conocerla.
Claro.
Y luego la introducción, que está formidable, soberbia, es de nuestro querido amigo Tony Massanés, a ver si ya lo llamamos, al director general de la Fundación Alicia, que como siempre escribe un prólogo muy bonito. Gran libro, de referencia absoluta, con todos los ingredientes japoneses, con un montonazo de recetas, con unas fotografías soberbias, así que recién salidico del horno, como dice Álvaro, este libro de La despensa japonesa, de la editorial Avalon Books.
Muy chulo, sí señor. Y nos tenemos que ir también con la receta, que es lo que estamos esperando toda la semana.
Fresquita y sana.
Fresquita,
además,
me gusta mucho esto que nos propones
hoy.
Muy
buena pinta.
Una ensalada de espinacas.
De ensalada de espinacas que la acabo de perder.
Vaya.
Pero, sí, voy a ver si la recupero porque se me ha ido. ¡Qué horror!
¿Pero es templada o no? ¿O es en plan frío?
No, es una ensalada fría. Es muy sencilla, muy, 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 muy sencilla de hacer, porque las espinacas en este caso se compran en una bolsa. Quiero decir que no hay que volverse loco, comprando las espinacas, limpiándolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tengo la receta porque se me ha ido, entonces
no pasa nada.
Pues voy a ver si la recupero de alguna manera, porque no sé dónde está Laura la receta.
No pasa
bueno,
nada,
pero
porque
vamos,
se hace otro día y ya
que
está.
Me la sé de, que me la sé de memoria, quiero decir, que es que hay que comprar una bolsa de espinacas, hay que comprar un poco de queso fresco, unos costrones de pan.
¡Ah, qué bien!
Un poco de zumo de naranja y una cucharadita de salsa inglesa, esa innombrable que se llama Worcestershire,
sí,
o para los amigos.
Sí.
Salsa Perrins, ¿vale?
Sí.
Y es muy fácil de hacer porque se mezcla todo bien mezcladito. El zumo de naranja es fundamental porque le da ese punto de acidez muy, muy divertido. Y luego, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, sal, al que quiera un poquito de perejil, y si no, no.
¿Sí?
Y esto, entre el zumo de naranja, que le da ese punto interesante, la salsa Perrins, la cucharadita de vinagre y el sal, o sea, la sal y un poquito de perejil, todo bien revuelto, es fresquísima, sana, estupenda y muy, muy, muy sencilla de hacer y muy refrescante. La naranja le da un punto muy interesante.
Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Pues con la ensalada de espinacas nos quedamos. Nos queríamos ir al Novodavo, pero está el Novodavo...
Tampoco está, no está, claro. Con tanta faena que tiene David Góldova.
Ahí,
bueno,
a esa
ensalada se le pueden añadir pues unos unas nueces, por ejemplo. Se le pueden añadir
siempre si van bien.
Algún, si tenemos algún otro queso que nos apetezca, aparte del queso fresco, que es muy, muy suavecito, si le queremos dar otro toque, pues
un poco más fuerte.
De parmesano rallado, por ejemplo, o algo así, pues también le va venir bien. Pero digo, lo más interesante es que compramos una bolsa de esas de espinacas que se venden en los supermercados, en las tiendas, ahora mismo. Se lavan bien, sobre todo siempre muy bien lavadito. Y nos puede quedar una ensalada muy rica, hiper fácil de hacer, muy rápida, muy sencilla. Y esto, pues ya digo, con unas burbujas muy ricas. Pues,
fabuloso.
Pues estupendamente.
Te lo compro, tengo todos los ingredientes en casa además. Mira, no tendría ni que ir a comprar.
¿A qué hora?
Fíjate.
¿A qué hora quedamos?
Sí.
¿A qué hora quedamos? ¿Para qué? ¿Para ir al Novodavo?
Que nos hace, no, Laura nos hace una ensalada.
Ten en cuenta que yo cosa hago tarde, ¿eh? De aquí. Yo...
Tres. Más o menos las tres, ¿no?
No me gusta nada comer a las 3 de la tarde. Y no me queda otro remedio, ¿eh? Pero no me gusta.
Ya. Hay que comer pronto, cenar pronto,
claro, todo.
Te paso a recoger, ¿vale, Juan?
Sí. Como en aquellas películas americanas, ¿os acordáis que decían, vamos a cenar? Sí, ¿a quién te paso a recoger? Y decía, a las 6. Y nosotros decíamos, ¿cómo? A las 6.
Y ahora sí estoy merendando.
Claro. Pero sí, sí, hay mucha gente, bueno, y en los países... más cercanos del norte de Europa,
sí,
muy temprano, a las 7.
7 y vamos. Media empiezan los turnos, 7 y media, 8, ya. Sí.
Ya lo creo, en Suiza, en Suecia, en todos esos países son tan amigos.
Sí.
Ahí se empieza muy prontito.
También es verdad que te acostumbras porque dices, está ya todo tan oscuro que ¿qué voy a hacer? ¿Cenar?
Claro.
Claro. ¿Ahora qué haces?
No. A mí me gusta cenar muy, muy temprano, además sienta mejor y todo muy bien.
Eso sí.
Bueno, pues que lo que sienta bien y sienta siempre muchísimo mejor es hablar con Juan Barbacil todos los viernes. Es un lujazo tenerte por aquí. Así que el viernes que viene te espero otra vez, ¿eh?
Ahí, aquí estaremos con algunas otras novedades.
¿Sí?
Nuestra felicitación a los amigos del aceite del Bajo Aragón y de Huesca, que también se han llevado otra medalla. Y nada, vamos a ver si acabamos bien el viernes y nos lo pasamos muy bien disfrutando de la comida sana, saludable, sostenible y todo lo demás.
Bueno, pues ahí quedan. Gracias, Juan. Un saludo. México.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.